Buen martes.
¿Qué dicen? Buen martes para todos. Bueno, ya que estaban hablando de fútbol, también me anoto. Yo sí me anoto en todas, pero en esa también me anoto. ¿A qué no saben? ¿A qué no saben? Mire qué pregunta le voy a hacer ahí a la mesa. ¿A qué no saben qué directivo de fútbol muy importante visita Olivos una vez por semana y por ahí se queda a almorzar?
¿Y Jorge Macri?
A ver.
Brito.
Ah, el presidente de River.
No.
A ver.
Grindetti, presidente independiente, para pedir un saludidas.
Son malos, se ve que es hincha de Racing, ¿eh?
No, pero me imaginaba, digo, estamos hablando de la economía, justamente, licenciado, no, y bueno.
¿Quién va? Verón, el presidente de Estudiantes. Porque está trabajando en la privatización parcial de los clubes de fútbol. Él está trabajando en un proyecto donde el 49% son inversiones privadas y el 51% son los socios y la comisión directiva, o sea que tendrían el voto de oro, la acción de oro, pero privatizar en parte el fútbol. Por supuesto, los grandes, en líneas generales, podrían aceptarlo. El problema va a ser con los chicos, porque ¿quién te va a entrar en un club chico? Es más difícil. Pero está pasando en Brasil, ¿viste? Y Brasil tiene otros equipos que le pueden pagar mucho más. Acá lo que pasa es que se nos están yendo jugadores a los 19, 20, 21 años, todo el mundo quiere irse a Europa. Están pensando más en Europa que en el partido del domingo, ¿viste? A ver si... Yo ya le dije, porque yo tengo contacto con alguna gente de Boca, en la comisión directiva alguna vez, la gente, yo era muy amigo de Roberto Digón, que era el sindicalista, y alguna vez le quiso llevar y le dije, no, deja, no hay problema. Pero sí, estaba al tanto de todo lo que pasaba adentro, y lo que vos tenés que poner una cláusula alta. Por ejemplo, en Boca le explotó, de todas las compras que hizo Boca, que son todas malas, hubo una que fue brillante, que es Zenón, el que juega en Unión. Zenón explotó en Boca. Tiene futuro, para mí tiene futuro europeo. Pero le pusieron una cláusula muy baja porque no pensaban que iba a explotar. 15 millones de dólares, te lo pagan volando por Zenón. Porque para colmo jugó un ratito, para el Sub-23, el otro día, hizo dos goles, la tocó con todo lo de River, viste, con el Echeverri y lo demás. La tocaban de primera, hicieron un desastre. Y cuando lo vean jugar en la Olimpiada, se lo van a llevar. O sea, vos tenés que poner una cláusula más alta. Yo le hablé a un directivo de Boca, le digo, pongan una cláusula más alta, porque 15 millones para algún club europeo de primera es nada. Así que, no, bueno, estas cosas pasan, y muchos chicos ya cuando están jugando al fútbol están pensando que si le va más o menos bien, están pensando en dar el salto. Olvídate. Y además algunas canchas son impresentables, no puede ser que algunos equipos del interior sean mucho más fuertes. Si tenés a Deportivo Riestra, que entran 2.000 personas en la cancha, es un desastre. Pero bueno, está Stinfale, viste, detrás de, vos sabés, ¿se acuerdan quién es el Stinfale, no? No hace falta que se lo cuente. Está detrás de Deportivo Riestra, hay mucha, se lo voy a decir en tono que ustedes lo van a entender, hay mucha joda. En fin, vamos a lo nuestro, que también es muy serio, porque mañana se definen muchas cosas. Un discurso de Máximo de último momento diciendo, van a sacar esto, el RIGI, y entonces van a contaminar los ríos, van a contaminar la tierra, van a sacar lo que está dentro, lo van a romper todo para sacar y crear riqueza. Y yo me pregunto, bueno, flaco, pero ¿qué hacen la minería, el petróleo, el gas en Canadá, en Australia, en Chile la minería, en Perú, en Bolivia la minería? Es una cosa de loco. Entonces yo me acordé siempre de la frase que me dio el gobernador de Córdoba, Yayora, que me dijo, no explotar la tierra es como, acá en la República Argentina, que está todo virgen, es como tener la ladera llena y tenés afuera de la ladera, no la dejás abrir y afuera la gente se te muere de hambre. Yo creo que era muy buen ejemplo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. De cualquier manera, están los gobernadores de Juntos por el Cambio, todos los de PRO, que van a votar, y también en Jaldo de Tucumán, Jalil de Catamarca y el Sánchez, el salteño, y después se verá. Están poroteando a último momento. Hay una pulseada dura, aunque el mercado ayer, le digo honestamente, trabajó a favor. Bajó 100 puntos el riesgo país de golpe. Y yo dije, estos muchachos, por ahí no pasó nada, viste, con los dólares, el resto, no es que, bajaron y subieron, pero bajó de golpe, subieron los bonos violentamente, recuperaron lo que habían perdido el otro día, y bajó el riesgo país 100 puntos. Yo dije, me parece que los mercados siempre, viste, apuestan a algo que puede pasar. No sé si tienen información, pero siempre se adelantan algo. Ya tengo la experiencia de tantos años que siempre se adelantan los muchachos. Y después, vamos a seguir de cerca, pasado mañana sale el costo de vida de mayo, y va a estar en 4,4, 4,6, por ahí, para mí está por ahí, y no va más allá. Lo que pasa que, lo que estaban diciendo cuando uno va al supermercado y habla con alguno de los dueños, tenía acumulado mucho stock, y por eso no sube la los alimentos y las bebidas casi no suben, acá por lo menos no suben los supermercados y los almacenes de barrio, porque había stock acumulado, mucho, y tenés que vender y no vendés. Y la verdad que se te acumula ahí, vos tenés que, cuando tenés stock, y no hay una inflación descontrolada, estás perdiendo plata. Vos necesitas cash, necesitas efectivo, y vas ahora, te vas a tener que pagar el medio aguinaldo, olvidaste. Entonces, claro, ¿por qué tienen stock acumulado? Era lógico, hicieron la lógica. En diciembre dijeron, tira la hiper, estos tipos son nuevos, van a emitir, esto sigue, van a tratar de pararlo, viste, por lo menos hasta que se acomode, van a pasar 4 o 5 meses. Y resulta que, no, frenamos de golpe, con el freno de mano y apretando el freno a fondo. Y dijeron, ¿y ahora qué hago con todo este stock? Porque claro, cuando hay mucha inflación, el stock te conviene. Porque yo todo lo que junto ahora después lo puedo vender 100, 200% más arriba. Pero cuando no hay, ¿qué hago con el stock? Y bueno, eso es lo que está pasando. Después está la limpieza del Banco Central. Después están todos los datos esperando que salga el salario. Que es más fácil que se recupere en blanco cuando la inflación es muy baja que de otra forma. Y después vamos a estar esperando un poquitito hasta dónde sale. Yo me dicen, ¿quién hace los cambios ahí? Guillermo Franco, le digo, no. Los cambios en economía, tenés que consultarlo por teléfono con Caputo, olvídate. Acá me interesa renunciar a algunas privatizaciones, esto más adelante lo hacemos, listo, esto no va, esto tampoco va. Lo que no quieren que se toque es la reforma fiscal, el blanqueo, la moratoria y el RIGI. Eso es fundamental para que haya inversiones y entre plata. Porque después de eso sí levantas el cepo. Pero la idea es que esas cuatro cosas no se tocan. Después del resto podemos discutirlo. Pero esas cuatro cosas no. ¿Alguna otra cosita, Carlos?
Sí, usted sabe que estoy insistente con esta cuestión de cómo funcionan, cómo operan los servicios de inteligencia, porque están diciendo, escuché también de manera reiterada, que la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, habría pedido varios lugares en las embajadas en todo el mundo. Quería preguntarle desde su experiencia, ¿cómo observa precisamente cómo operó históricamente, por ejemplo, la CIDE?
Es así, mira, yo soy muy amigo, pero muy amigo de la época que estábamos en Clarín. Yo estoy en periodismo del año 60. Y cuando estuve en Clarín estaba el Tata Joffre. Tata Joffre hacía la diplomacia, ¿viste? En relaciones exteriores en Clarín. Y luego el Tata me hice amigo, lo conocí mucho tiempo, después él siguió subiendo. Y estuvo en la CIDE. Entonces yo tuve tiempo de hablar con él del tema de la CIDE, porque él fue el titular durante un tiempo, con la época de Menem. Y después cuando todas las preguntas que le hice, me dice que en varias embajadas siempre hay alguien de la CIDE, en varias embajadas. Siempre hubo, por lo menos, no sé ahora, pero siempre hubo, me dice. ¿Por qué? Porque uno necesita información confidencial que no te puede dar el embajador. El embajador está en otra cosa. Está en las fiestas, en esto y lo otro. Tienes que poner un tipo que haga negocios y un tipo que te haga información para saber lo que viene, qué hay detrás, saber algo del terrorismo. Entonces siempre hubo, antes del terrorismo también y después del terrorismo, siempre hubo en algunas embajadas, no en todas, pero sí en las principales, alguien que cobraba de la CIDE, ni siquiera cobraba por cancillería, pero siempre hubo, según me contó él, siempre hubo. Así que en eso te lo puedo confirmar. Muy bien, Carlos, te mando un abrazo.
Muy bien, licenciado. Hasta mañana. Buena jornada. Hasta mañana. Adiós.